Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Siempre estamos preocupados de nuestra dieta y de lo que nos sienta mejor y peor al cuerpo, pero es quizá en verano cuando esta preocupación se acentúa y se convierte en fundamental para nosotros. Con la cantidad de dietas que circulan por ahí, pues no es extraño que a veces nos sintamos descolocados.
Pues la verdad es que sí. Bueno, nuestro siguiente invitado parte de una máxima, que nuestro genoma, el genoma humano, está fijado desde hace 40.000 años. Nuestra composición genética es la misma que cuando el Homo sapiens era un cazador-recolector. De ahí que nuestros hábitos alimenticios se deberían aproximar lo máximo posible a los que tenían nuestros antepasados.
Esos hábitos incluyen, por supuesto, comer carne roja, puesto que nuestros antecesores eran ávidos cazadores y carnívoros y complementaban su dieta con la recolección de plantas, claro. Juan Bola es nutricionista y técnico en actividades físicas y deportivas. Su objetivo es divulgar una filosofía nutricional y un estilo de vida más acorde a nuestra fisiología y genética propias de los Homo sapiens que somos. Bienvenido, Juan.
Hola, buenos días. Muy buen resumen, ¿eh?
Muchas gracias. Para que veas que te vamos a dar mucha bola, ¿eh? O sea, en este programa.
Vamos a buscar cosas que nos interesan, desde luego, a todos. Como decimos eso, en verano estamos todos un poquito ahí con el tema de la nutrición vueltas, con lo de las dietas. Hay conceptos que vienen en el libro como el tema del ayuno intermitente. Bueno, tú has recogido todo tu conocimiento sobre dietética y nutrición en este libro que se llama Nutrición Evolutiva, el despertar de la especie. ¿Por qué nutrición evolutiva? Vamos a empezar por ahí.
Bueno, nutrición evolutiva, yo creo que al final parte de eso, de que la evolución humana ha seguido un camino y hoy en día las pautas alimentarias no han tenido en cuenta nuestra evolución. Entonces, este tipo de alimentación se basa, pues eso, como habéis bien explicado, en lo que hacían nuestros ancestros, que al final nuestra fisiología y genética es un resultado de millones de años de evolución del género Homo. El Homo sapiens es un resultado de esos 3, 4 millones de años de evolución que nos separó de otros homínidos.
Sí, yo te iba a decir, Juan, me imagino que conservas tus amigos de cuando eras más joven, ¿no?
Sí.
Digo, porque ahora con este libro yo me lo estaba leyendo y vas a hacer pocos amigos.
Bueno, yo creo que realmente estoy siendo la voz de muchísimas personas que creen que la carne no es tan mala como dicen y que estamos llevando una alimentación que está muy fuera de lo que debería ser como especie, ¿no?
No, además, creo, perdona, que siendo, puntualizas...
O sea, porque igual que está llegando gente que sí, muchos veganos y mucha gente que ni siquiera quiere debatir, que simplemente te falta el respeto porque como comes carne ya eres Satanás. Pero también está llegando otras muchas personas que lo están viendo con muy buenos ojos y está viendo mucha aceptación.
Digo, Juan, que tú puntualizas, o sea, estamos de acuerdo contigo. Nosotros respetamos, ¿eh? Aquí cada uno que coma lo que quiera y siempre decimos y pensamos que lo importante es la salud, ¿no? Que la gente se encuentre bien y que disfrute, porque pensamos que es su necesidad y disfrute. Pero que digo que puntualizas además que, por ejemplo, que cuando hablas, por ejemplo, de carne, que no es lo mismo comerse un chuletón que comerse una salchicha o comerse ciertos productos de fiambre que ya ahí son productos elaborados.
Bueno, eso ya es lógico. Eso es algo que todo el mundo que tendría un poco de conocimiento alrededor de la nutrición debería de planteárselo como algo lógico. Lo que yo comparto en el libro y defiendo, porque hay estudios científicos que lo avalan, es que no es lo mismo un trozo de carne de cebadero que un trozo de carne que se ha criado evolutivamente correcta, es decir, con pasto, bajo el sol, en la montaña, moviéndose. Ya se ha visto que tiene muchísimos más nutrientes, incluso sustancias anticancerígenas. Entonces, es mucho más saludable comer carne de pasto que comer carne de cebadero. Eso es lo que yo defiendo.
Eso está muy bien puntualizarlo, porque efectivamente, o sea, deberíamos ir un poco mirar hacia atrás a lo que hacían bien nuestros antepasados. Evidentemente, luego hemos, como tú bien dices, hemos evolucionado y hay cosas que nosotros tenemos ventajas que ellos no tenían, ¿no? Por ejemplo, claro, pues con el aumento de la medicina, muchas
la
mejoras.
IA, la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial creo que ellos no les hacía mucha falta. Pero bueno, también está bien, sí. Bueno, hay una cuestión interesante en el libro que hablas de que cuando los cazadores pasaban tiempo sin ingerir alimentos, o sea, pasaban épocas en que había glaciaciones, escaseaba la caza. ¿Qué nos dice esto sobre la importancia del ayuno actualmente? ¿O cómo lo traes tú a la actualidad, el tema del ayuno?
Bueno, pues al final nuestro genoma humano, nuestra genética, nuestra fisiología se ha adaptado a la escasez y hoy en día hay mucha abundancia de todo. Entonces, comer 5 veces al día no es algo evolutivamente correcto. Nosotros, para conseguir la comida, teníamos que levantarnos, movernos, y entonces ya comíamos, porque ya habíamos cazado, habíamos recolectado. Hoy en día te levantas y ya tienes la comida disponible. Hay muchas personas que, si no desayunan por la mañana a primera hora de la mañana, es que se marean. Y eso realmente es un problema de dependencia, sobre todo al carbohidrato, porque esos desayunos suelen ser altos en azúcares. Entonces, cuando tú tienes ese problema, está hablando de que fisiológicamente tienes una rigidez metabólica que hablamos. Es decir, tú no puedes acceder a tus reservas. Entonces, en el momento que tu cuerpo accede a esas reservas, lo ve como algo violento, algo que está mal, porque siempre tiene energía disponible, porque siempre estás comiendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es conseguir una flexibilidad metabólica, que si tú no comes durante toda la mañana y te mueves, yo esta mañana he ido a correr, ahora voy a ir a hacer algunas consultas, luego pues voy a estar todo el rato con el estómago vacío tirando de mis reservas, que eso es algo natural. O sea, al final la grasa es el mayor almacenamiento que tenemos en el organismo. Entonces, si está allí, hay que saber utilizarlo y hay que utilizarlo. Porque si no, realmente lo único que hacemos es acumular y acumular. Y cuando somos jóvenes, tenemos mucha flexibilidad metabólica, nos movemos mucho, no paramos, no somos sedentarios, entonces no hay problema. Pero cuando nos vamos haciendo mayores y mantenemos esa misma alimentación alta, muy alta en carbohidratos, ¿vale? Que esto no se trata de no comer carbohidratos, no, hay que comer tubérculos, raíces, sí, pero estratégicamente, ¿vale? Pero si tú pasas tu alimentación en un alto consumo de carbohidrato y no te mueves y no haces ejercicio y realmente esos carbohidratos no son de calidad, pues al final lo que sucede es eso, ¿no? Las enfermedades como la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, casi todas son enfermedades metabólicas que aparecen en los 40, 50, 60 años cuando llevas un tiempo haciendo la alimentación mal. Pero es que cada vez esas enfermedades aparecen antes, con 25, 30 años.
Juan, lo que pasa es que, claro, o sea, tú estás hablando de algunos, o sea, es verdad que vivimos una población que la mayoría, la verdad es que si pues, estuviéramos hablando aquí en plan de cuánto tenemos de reserva en el banco a nivel de grasa, ¿sabes? O sea, hay una gran mayoría que sí, que tiene bastante, hay otros que no, que no tienen donde, están en números rojos, ¿no?, para tirar de ellos. Yo soy de esos que se levanta por la mañana y necesita comer. Y fíjate, nunca azúcar. Yo no tomo nada de azúcar, yo soy más de bocata. Pero para mí
claro,
es esencial.
Es que el bocata, el pan, en el organismo se convierte en glucosa también. O sea, cuando yo hablo de azúcares, el azúcar es el azúcar de mesa, pero cuando hablo de azúcares son todos los carbohidratos. Entonces, ese es el problema, que el pan está muy refinado hoy en día y que tiene un altísimo índice glucémico. De hecho, es igual, el pan blanco es igual o mayor que a la glucosa, que el azúcar. Entonces, realmente, cuando hablamos de azúcares, hablamos de todos los carbohidratos que en mayor o menor medida se convierten en glucosa en el organismo. Está claro que hay algunos que más que otros, pero al final todos se convierten en glucosa en el organismo.
Bueno,
si tú desayunas un pan, al final estás tomando azúcar también.
Que yo lo que iba, de todas maneras, que de lo que he estado viendo, hemos estado, o sea, Urbano y yo nos íbamos un poco sorprendiendo, según íbamos apreciando diferentes detalles que vienen en este libro, Nutrición Evolutiva. Por ejemplo, decía, hablas como comer hígado, que eso de pequeño yo recuerdo que yo creo que en todas las casas hemos comido hígado, ahora ya casi nadie, que yo sepa, así, por lo menos a mi alrededor, y yo a mis hijos no les doy. Y
pues
también,
dale.
Les tengo que dar, si ya he visto. Pero, ¿reniegas de las legumbres, puede ser?
Bueno, vamos por partes.
Venga.
Yo realmente considero que lo que está pasando es una globalización alimentaria que nos está viniendo muy mal porque está desplazando ciertos alimentos que en nuestra cultura siempre han estado allí y que ahora son alimentos olvidados, como por ejemplo las vísceras. Las vísceras siempre han estado muy presentes en nuestra alimentación y son los alimentos de mayor densidad nutricional del mundo. O sea, un hígado, para que os hagáis una idea, tiene un 2.470% de vitamina B12 en 100 gramos. Es que es una verdadera pasada. Si todos desde pequeño comiéramos hígado, no habría esta verdadera epidemia que tenemos de deficiencia de vitamina B12, ¿vale? Entonces, ese tipo de alimentos, también las manitas, los callos, todo esto que además luego son platos tradicionales en nuestra cultura, realmente se están perdiendo. Y estamos yendo hacia una globalización alimentaria con alimentos de exportados, con frutas tropicales cuando nunca había habido aquí y otro tipo de cosas que realmente nos está perjudicando, tanto a nivel ambiental como a nivel alimentario. Luego el tema de las legumbres es un tema complejo, que realmente yo animo a la gente a la que no comprenda todo lo que son los antinutrientes y las lectinas que tienen los vegetales, pues que lean el libro y lo entiendan, porque hay que dar una perspectiva muy grande. Yo te puedo dar un pequeño resumen de lo que hace un antinutriente, ¿vale? Pero realmente hay que entenderlo todo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una planta que es muy alta, necesita mucho calcio, ¿vale?, para salir. Entonces, las plantas saben que van a ser comidas por un depredador. Y lo que quieren, igual que tú y que yo, es que sus hijas, sus descendientes crezcan bien y bueno, pues transmitir los genes, ¿no? Entonces, como sabe que se lo va a comer un depredador, lo que han desarrollado son estos antinutrientes que tienen otras muchas funciones, pero bueno, yo te pongo este ejemplo porque se entiende muy bien. Por ejemplo, si necesita mucho calcio, pues desarrolla muchos oxalatos. El oxalato es un antinutriente que en el organismo quela el mineral, el calcio, entre otros, como el hierro o el zinc. Entonces se une a él y lo que hace es que tus heces, porque como no lo absorbes, tus heces sean altas en calcio. Tú muchas veces te comes una semilla de chía o una semilla en general y la defecas igual. Antes hablábamos bueno, se hablaba así, ¿no? Plantar un pino. Es que realmente sí. Cuando ibas al baño, realmente estabas plantando el pino, porque es así, claro, claro. Entonces, ahora lo hacemos en casa y ya no, pero antes lo hacíamos en el campo. Entonces, esa planta, si tú te has comido la semilla, de repente nace con el mejor fertilizante, que son tus heces, que por eso se echan en campos, los excrementos.
Sí.
Los excrementos, sí, ahora el abono, perdona, que no me salía. Entonces, claro, tú esa planta lo que ha hecho es asegurarse de que las heces tengan un alto contenido de calcio. Y lo que está haciendo es que tú no absorbas ese calcio. Y eso es un problema, porque nosotros tenemos que alimentarnos con una alimentación alta en nutrientes. Y lo que sucede hoy es todo lo contrario. Tenemos alimentos de baja densidad nutricional que nos aportan mucha energía, el pan, el arroz, la pasta, muchísima energía, pero muy pocos nutrientes. Y entonces no nos estamos nutriendo. Y por eso hoy en día hay muchísima obesidad, entre otros muchos factores, pero claro, la alimentación es importante. Hay muchísima obesidad, pero muchísimas deficiencias nutricionales. Es totalmente una paradoja.
Totalmente.
¿Has entendido más o menos? Luego los nutrientes tienen otras funciones. Hay fitoestrógenos que actúan de disruptores endocrinos, hay otros muchísimos conceptos que eso es lo que la gente tiene que interiorizar y leerlos y comprenderlos.
Juan, un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo, Juan. Vale, chao. Hasta otro rato.
Oído Cocina.
Cuando oyes Oído Cocina, ¿a ti a qué te suena esto?
A una brigada instruida, atenta.
Quique da Costa, 3 estrellas Michelin, un chef con raíz y un poco gamba.
Y dispuesta a ejecutar al máximo nivel y a la perfección las órdenes de esa persona que acaba de cantar la comanda.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.